nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gestionan identificación y traslado de migrantes cubanas fallecidas en México, dijo a Radio Martí, cónsul de Cuba. Tribunal de Mayabeque juzga a una joven de 19 años y otros 9 acusados por protesta contra los apagones. Malestar social y desilusión crecen en medio de la crisis económica en Cuba, dicen analistas desde la isla. Venezuela aumentó sus exportaciones de petróleo y gasolina a Cuba en el mes de septiembre. Continúan las protestas en Guatemala por intervención de la Fiscalía en el proceso electoral. Y Rusia dice haber frustrado intentos de Ucrania de penetrar sus defensas y presidente ucraniano coordina operación en Frente Oriental.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí, hoy a las 3 de la tarde. Les saludamos el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Elena Rodríguez y voz informativa, un servidor, Alfredo Jacomino. Diez de los cubanos lesionados en un accidente de tránsito en México fueron dados de alta mientras se gestiona la identificación y el traslado de los fallecidos, según un alto funcionario del consulado cubano. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
10 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad y otros 17 lesionados, todos de nacionalidad cubana, es el saldo dejado por el accidente de tránsito ocurrido el domingo 1 de octubre en el estado de Chiapas, en México. Martí Noticias contactó a Miguel Ángel Moreno Carpio, cónsul de la sección consular de la Embajada de Cuba en México, para precisar detalles sobre las gestiones que en estos momentos se llevan a cabo para el traslado de los fallecidos a la isla.
Nosotros, en cuanto a los fallecidos, que son 10 en total, todas del sexo femenino, 9 mujeres y una menor, la intención, como se hace en todos los demás casos, es respetar la voluntad familiar. Es decir, lo que decida la familia más cercana a ella, y hemos mantenido en contacto individualmente con cada uno de los 6 que están identificados hasta ahora. En otros 4, las autoridades mexicanas continúan trabajando en su identificación y en la investigación, en este caso el Ministerio Público. Estamos realizando acciones tendentes en coordinación con autoridades mexicanas para procurar la repatriación de los cadáveres lo más pronto posible, una vez que el Ministerio Público y las otras instituciones que participan, en este caso servicios funerarios y demás, estén en condiciones ya de facilitárnoslo para enviarlo a Cuba.
Los cubanos involucrados en el accidente se encontraban haciendo la travesía hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Moreno Carpio también nos habló sobre los lesionados, 17 en total.
Sí, hay 17 en total, que incluye algunos menores y algunas mujeres. sí, hay hombres también.
El gobierno de Estados Unidos ha reiterado las alertas sobre los peligros de la migración irregular y ha instado a las personas a usar las vías legales establecidas. El funcionario cubano informó además que 10 de los heridos ya han sido dados de alta.
10 que fueron dados de alta, permanecen hospitalizados, 7 que están en estado estable, de cuidado, pero bueno, lo que informan las autoridades hospitalarias que hasta ahora no tienen ninguna complicación que ponga en peligro la vida de ellos.
¿Y los menores también están fuera de peligro?
Sí, están de cuidado, atendidos por centro especializado, pero reportan que no hay una, salvo que hubiera una complicación, un riesgo para la vida de ellos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las cubanas migrantes que fallecieron el pasado domingo en la madrugada en un accidente de la carretera en Chiapas, México. El mes pasado, un informe de la Organización Internacional para las Migraciones reveló que la frontera entre Estados Unidos y México fue la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en 2022, con 686 muertos o desaparecidos. Continuando con noticias de Cuba, la segunda jornada del juicio contra la presa política Daily Batista Pérez y otros 9 acusados está prevista para hoy en el Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas en Mayabeque. Saelí Núñez Pérez, hermana de la imputada y quien estuvo presente en la vista judicial, dijo a Radio Martí que en la audiencia de ayer hubo irregularidades por parte de los testigos de la fiscalía.
Se podía entrar dos familiares por acusado, ¿ves? Porque esta vez fue en una sala un poco más pequeña y tal, pero entramos, nada. Vi esto como un 11 de julio más, 2.0, yo le llamo así, total indignación, las mentiras a flor de piel, policías que no saben ni tan siquiera responder a veces a preguntas tan sencillas como que es una densidad poblacional y cosas como esas. Es absurdo, policías que fueron con el nombre en la mano apuntado, porque ni eso, a la hora de reconocer, bueno, ya le digo, y entonces cómo es posible que en el actuar de ellos detuvieron personas, mediante qué se basaron. Nada, esto fue volver a darle un escarmiento al pueblo y seguir apresando personas inocentes y seguir queriendo tapar el sol con un dedo. Nada, abusivo, criminal. Hoy toca las conclusiones. Me imagino que hoy no den la sentencia. Lo de mi hermana son 4 años ya. Ojalá y salga lo mejor posible, porque esto es un abuso más y un ensañamiento hacia nosotros.
Daily Batista Pérez, de 19 años de edad, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por cargos de desorden público, atentado y daños por su participación en las protestas del 10 de octubre de 2022 en el poblado de Güines por los extensos apagones. Y la crisis económica en la que está sumida Cuba provoca un creciente descontento en todos los sectores de la población cubana, acompañado por la desilusión con un modelo político que ha fracasado, coinciden analistas de la realidad cubana. José Luis Ramos recogió opiniones en comunicación telefónica con la isla.
El malestar social en Cuba crece día a día con la agudización de los problemas económicos, afirmó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición.
El malestar es creciente, es exponencial, es todos los días, es a cualquier hora, es cualquier persona, no importa su edad. De hecho, no importa su aporte o no. Para mí en los últimos días ha sido muy interesante, gente que tiene 75, 76, 77 años, que se supone que son más conservadoras respecto a la idea de un cambio fundamental en un país, en una sociedad, porque bueno, los hábitos, las costumbres, etcétera. Personas de esa edad han manifestado, vienen manifestando una desilusión retrospectiva, en el sentido de que ya es mucho más sonado la idea de que hicieron una revolución, participaron en una revolución, para nada.
El abogado y activista Hildebrando Chaviano dijo que hubo una crisis muy profunda en Cuba en la década del 90, pero todavía el país disponía de ciertos recursos y capacidades. En estos momentos no hay de dónde sacar recursos.
Se siente más todavía aquí en el interior, porque son más desatendidas las necesidades básicas, como el fluido eléctrico, el abastecimiento de agua potable, todo eso está en peores condiciones aquí, en estos pueblos más chiquitos.
Según Chaviano, la compleja situación económica del país la han sorteado con algunos de los gobiernos socios. Hoy, muchos de ellos tienen dificultades, no solo a nivel económico, sino también político.
Han tenido cierta suerte porque han hecho concesiones, ¿no? Como el caso de casi convertirse en una república soviética para poder sobrevivir. Y después, bueno, una república bolivariana, y así hemos ido saltando de uno a otro, buscando quién mantiene esto. En realidad esto no se puede defender, no puede mantenerse, nunca va a prosperar. El comunismo está demostrado, es un fracaso, no solamente desde el punto de vista ideológico, filosófico, sino económico, históricamente está demostrado.
El escenario interno está muy complicado, señaló Chaviano. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, no cree que La Habana necesite una relación bancaria bilateral con Estados Unidos para que el sector privado de la isla prospere. En una entrevista con la emisora de la Florida WLRN, el funcionario afirmó que Cuba no está esperando que Estados Unidos actúe en medida alguna y que el crecimiento del sector privado en la isla es una decisión nacional. Sobre el reclutamiento de cubanos por el ejército ruso para la guerra contra Ucrania, Fernández de Cossío dijo que la red de tráfico de personas fue detectada inicialmente por el gobierno de Cuba. Además, señaló que La Habana persigue tanto al traficante como a la persona que voluntariamente intenta involucrarse en un conflicto militar en otro país. Según el viceministro de Exteriores, antes de hacerlo público, el régimen cubano habló con los gobiernos de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, así como con la Unión Europea. Cuando son las 13 y 12 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un nuevo caso lleva al expresidente Donald Trump a un tribunal de Nueva York. Se trata de un juicio por cargos de fraude civil en el que se acusa al exmandatario y a su compañía de tergiversar su riqueza para obtener beneficios. Trump reiteró por su parte que es víctima de una persecución política. Con los detalles, Héctor Contreras.
El expresidente Donald Trump compareció ante un tribunal estatal de Nueva York, donde un juez está considerando su caso que podría resultar en la disolución de algunos de sus considerables intereses comerciales en este estado y la prohibición de que el ahora precandidato republicano y sus dos hijos, Donald Jr. y Eric, vuelvan a hacer negocios allí. El caso, que se encuentra en audiencias preliminares desde enero, fue presentado por la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, y acusa formalmente al expresidente, así como a la organización Trump y otros acusados, de múltiples delitos bajo seis causas de acción, entre las que destacan la falsificación de registros comerciales, la emisión de estados financieros falsos y fraude de seguros, entre otros. El juicio, llevado por el juez Arthur Ergoron, estaría basado en la acusación de un fraude repetido y persistente en el que se le acusa al político de inflar los avalúos de sus propiedades para obtener mejores tasas de interés con algunos bancos. Por su parte, el expresidente Trump mantiene que este proceso es una jugada política de sus rivales. El ahora favorito en las encuestas para quedarse con la nominación republicana habló ante un grupo de periodistas y catalogó al juez Engorón como un juez deshonesto y al fiscal general James como una persona horrible, para luego agregar.
El patrimonio neto real es sustancialmente mayor. Ningún banco resultó herido. Ni siquiera saben por qué tienen que involucrarse.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, se declaró este martes no culpable de un cargo de posesión ilegal de un arma cuando consumía drogas. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Hunter, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, compareció el martes ante un tribunal federal acusado de posesión ilegal de arma. Hunter Biden, de 53 años, se declaró no culpable de los tres cargos que enfrenta, derivados de su compra de un revólver Colt Cobra calibre 38 en 2018, cuando, según él mismo ha admitido, sufría una fuerte adicción a las drogas y apenas controlaba su vida. El hijo del presidente es acusado de 2 cargos por haber mentido, declarando que no consumía drogas ilegales en los formularios que rellenó para la compra de la pistola, y de 1 tercer cargo por posesión ilegal de un arma, que tuvo durante 11 días antes de deshacerse del revólver. Si se le declara culpable, Hunter Biden podría ser condenado, en teoría, a hasta 25 años de prisión. Pero en la práctica, este tipo de delitos, si no van acompañados de otros cargos, no suelen castigarse con penas de cárcel. El caso se suma a los múltiples problemas legales y controversias en torno al hijo del mandatario, que se han convertido en un lastre constante para la posición política de su padre, que aspira a un segundo mandato en 2024.
Un periodista de Filadelfia fue asesinado a tiros dentro de su casa la madrugada del lunes. Hasta el momento se desconoce si fue atacado por su trabajo. La policía respondió a informes de disparos y gritos en el vecindario de Point Breeze, en el sur de Filadelfia. Allí los agentes encontraron al periodista local George Kruger con 7 disparos en el pecho y el abdomen tras desplomarse en la calle frente a su casa. 13:16 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Una nueva jornada de protestas en Guatemala, y esto ante los allanamientos por parte de la Fiscalía en la sede de la máxima autoridad electoral del país. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Después de un allanamiento realizado en el Tribunal Supremo Electoral y el secuestro de actas con los resultados electorales, múltiples reacciones surgen en Guatemala, donde representantes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán bloquearon al menos 17 puntos a nivel nacional pidiendo la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Mientras, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, reiteró que pese a los allanamientos, los resultados no pueden ser alterados y es improbable que se suspenda la toma de posesión del gobierno electo.
Recordemos que los resultados de esas elecciones ya fueron oficializados, se certificaron los mismos, se adjudicaron ya los cargos.
A través de un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario Anthony Blinken manifestó nuevamente su apoyo a la transición hacia el presidente electo Bernardo Arévalo y su solidaridad con el pueblo guatemalteco ante lo que califica como esfuerzos para impedir una transferencia democrática del poder. El presidente electo relató parte de lo conversado por autoridades estadounidenses.
El secretario de Estado Blinken nuevamente reiteró el apoyo al proceso democrático en Guatemala, el rechazo a las acciones espurias que se están haciendo desde el aparato judicial, y además empezamos ya a delinear líneas para colaborar en el desarrollo de las relaciones entre nuestros países en el futuro.
Anteriormente, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos perseguirá a quienes participen en socavar la transición democrática. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Venezuela logró aumentar en septiembre sus exportaciones de crudo a Cuba y otros países. La agencia Reuters informa que Venezuela aumentó las exportaciones a Cuba a unos 86 mil barriles por día de crudo, fuel oil, gasóleo y gasolina, desde los 65 mil barriles por día en agosto. Las exportaciones de petróleo de Venezuela en septiembre alcanzaron los 800 mil barriles por día, el segundo mayor promedio mensual este año. La mayor parte del crudo exportado en septiembre fue a China. Y el debate sobre un borrador de la que podría ser la nueva constitución política de Chile continúa a pocos días de que se venza el plazo para su presentación. La Voz de América amplía esta noticia.
Las tensiones entre el oficialismo y la oposición continúan en Chile a pocos días de que el Consejo Constitucional entregue el borrador de la nueva Carta Magna con las enmiendas que realizó al anteproyecto previsto para ser presentado el 7 de octubre. Entre las modificaciones más polémicas realizadas por el Partido Republicano, representante de la derecha radical y conservadora, figuran el derecho a la vida de quien está por nacer y la objeción de conciencia, que para el oficialismo y la centroizquierda podrían suponer una contraposición con el derecho al aborto y la distribución de la píldora del día después que interrumpe embarazos no deseados. Luego de la aprobación de esas enmiendas, Luis Silva, consejero del Partido Republicano, expresó en conferencia de prensa:
quienes vean en lo aprobado hoy una supuesta incompatibilidad con la legislación vigente debieran estar también reclamando contra el texto de la Constitución vigente.
Por su parte, el oficialismo y los partidos de centro izquierda refieren que las normas aprobadas podrían representar un franco retroceso para el derecho de las mujeres. Sin embargo, no todo está decidido y el Consejo Constitucional entregará el texto final el 7 de octubre en una jornada clave cuando la comisión experta podrá realizar nuevas observaciones. Marcela Araya, consejera del Partido Socialista de Chile, explicó sobre estos puntos.
Lo que pone en riesgo de inconstitucionalizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que ha permitido salvar las vidas de miles de mujeres a través del aborto.
Este es el segundo intento de Chile de cambiar la constitución política que se aprobó en 1980 durante el régimen de Augusto Pinochet. Sala de redacción, Voz de América.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una fuerza internacional destinada a Haití. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes el envío de una fuerza al país caribeño que enfrenta altos niveles de criminalidad. La resolución, aprobada con 13 votos a favor y abstenciones de Rusia y China, impone también un embargo de armas ligeras. Kenia, que dirigirá la misión, se ha ofrecido a enviar 1,000 efectivos. Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a proporcionar apoyo logístico, pero no a desplegar personal sobre el terreno. El dispositivo, que no pertenecerá a la ONU, será desplegado por un periodo inicial de 12 meses, con una revisión a los 9 meses. Su objetivo es ayudar a la policía haitiana en su lucha contra las bandas, contribuir a la seguridad de escuelas, puertos, hospitales y aeropuertos, así como permitir la organización de elecciones, aunque no se hayan celebrado comicios desde 2016. Según un reciente informe del secretario general de la ONU, la violencia se ha agravado en Haití en el último año. Las bandas controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y algunas zonas más alejadas. Entre octubre de 2022 y junio de 2023 se han contabilizado casi 2.800 asesinatos, 80 de ellos de menores.
Pasamos a Nicaragua, donde están denunciando la detención del diputado indígena Brooklyn Rivera tras su participación en un foro de Naciones Unidas en el que denunció la presencia de invasores en las comunidades autónomas del Caribe nicaragüense. Donaldo Hernández tiene los detalles.
Pese a que organismos de derechos humanos han pedido información sobre su arresto, las autoridades aún no detallan los cargos que le imputan.
A las 48 horas de privada de una persona de su libertad legalmente de ser puesta la orden de autoridad competente.
Gonzalo Carrión, director del colectivo de derechos humanos, asegura que el mecanismo de detención contra el diputado fue igual a otros 88 opositores.
Son diversas prácticas que en esencia siempre se mantiene el abuso de poder, porque ¿qué es una de las características de las personas presas políticas? Su detención arbitraria.
La defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas, Anexa Cunningham, explica que la detención de Brooklyn Rivera se da luego que el legislador denunció en un foro de Naciones Unidas la invasión de colonos en los territorios indígenas.
El líder de la organización indígena Yátama fue objeto de represalias tras su participación en el foro permanente para cuestiones indígenas. El movimiento indígena y los pueblos indígenas estamos preocupados por su salud. Cualquier cosa que le vaya a pasar, responsabilizamos al régimen.
El diputado indígena era considerado por grupos de oposición como colaborador del oficialismo.
Esto demuestra que la dictadura arremete contra cualquiera que no se le somete, porque ciertamente el diputado Brooklyn Rivera ha sido hasta ahora un colaborador del régimen.
El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la detención del diputado indígena, quien fue electo bajo el partido Yátama en las votaciones de noviembre de 2021. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asalto de un grupo de indígenas a la sede de la revista Semana, ubicada en Bogotá, Colombia. La organización pidió a las autoridades aplicar la ley con severidad, pues considera que este ataque contra la libertad de prensa no puede quedar en la impunidad. Un grupo de indígenas llegaron a Bogotá desde el departamento del Cauca para participar el jueves en las manifestaciones de apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Un día después, el grupo arribó a la sede de la revista, donde agredieron a las personas que se encontraban allí, rompieron parte de la infraestructura e hirieron al vigilante. Cuando son las 3:24 de la tarde, pasamos ahora a noticias internacionales. Rusia asegura haber frustrado intentos de Ucrania de penetrar sus defensas, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky coordina con sus comandantes la situación operativa en el frente oriental. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Rusia aseguró el martes que desbarató los intentos de Ucrania de penetrar sus defensas en los frentes del este y del sur. Nuestras tropas han debilitado significativamente el potencial de combate del enemigo y le infligieron importantes daños. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se desplazó al frente oriental a las localidades de Kupiansk y Limán, que están bajo la ofensiva de las tropas rusas. El mandatario detalló que habló con los comandantes y combatientes sobre la situación operativa en el campo de batalla y de sus necesidades. Ucrania lanzó en junio una lenta contraofensiva en el este y en el sur para recuperar territorios ocupados por Rusia desde la invasión que comenzó en febrero de 2022, pero en la zona de Kupiansk son las tropas de Moscú las que están atacando. Las autoridades ucranianas pidieron en agosto a la población que vive cerca de Kupiansk que evacuaran la zona, y el 20 de septiembre el ejército indicó que teme nuevos ataques rusos.
El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, condenó la sentencia de 8 años y medio dictada al bloguero ruso Alexander Nosdrinov y pidió a las autoridades rusas que lo liberen de inmediato. El 29 de septiembre, un tribunal condenó a Nosdrinov por difundir información falsa sobre las acciones militares rusas en la guerra de Ucrania. Y pasamos a España, donde el socialista Pedro Sánchez, a quien el rey encomendó este martes que sea candidato a la investidura, prometió generosidad en las negociaciones con los independentistas catalanes de los que depende para formar gobierno. La agencia AFP informa.
El rey de España, Felipe VI, encargó el martes al presidente del Ejecutivo saliente, el socialista Pedro Sánchez, la tarea de formar gobierno. Su rival, el conservador Alberto Núñez Feijóo, que ganó las elecciones legislativas del 23 de julio, aunque sin una mayoría viable, fracasó la semana pasada cuando una mayoría de diputados rechazó su investidura.
Mañana mismo, sin tiempo que perder, vamos a iniciar los contactos con los distintos grupos parlamentarios y, lógicamente, comenzaré esa ronda de contactos con la vicepresidenta del Gobierno, con Yolanda Díaz.
Para lograr la confianza de los diputados, Sánchez tendrá que contar con el apoyo de los independentistas catalanes.
Cuando son las 3:27, así va el mundo. La ONG Hengau denunció que una adolescente de 16 años está en coma tras enfrentarse a la policía de la moral en Irán por no llevar bien puesto el velo, lo que recuerda el caso de la joven Mahsa Amini, quien murió bajo custodia policial. El grupo armado palestino Yihad Islámica realizó maniobras en la Franja de Gaza que incluyeron el lanzamiento de proyectiles hacia el mar Mediterráneo e hicieron saltar una alarma antiaérea en Israel en medio del aumento de la tensión en la zona. Los ministerios de Agricultura de Ucrania, Polonia y Lituania abordaron abrir un corredor para el tránsito de cereales ucranianos hacia los puertos del Báltico a fin de aliviar la presión de Kiev en el resto de sus fronteras. En el Reino Unido, el gobierno anunció su intención de impulsar una legislación para impedir que los delincuentes sexuales hagan un cambio de sexo en los registros oficiales. Y ahora nos vamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. El uso de árboles para capturar carbono puede ser una amenaza para la biodiversidad tropical. Ariane González explica.
La crisis climática ha motivado que exista un aumento de las plantaciones comerciales de árboles para intentar compensar el exceso de emisiones de carbono. Un artículo de opinión que se ha publicado en la revista Tendencias de la Ecología y la Evolución indica que estas podrían tener un costo para la biodiversidad y otras funciones de los ecosistemas. Por el contrario, se debería priorizar la conservación y restauración de los ecosistemas intactos. Las plantaciones para la captura de carbono suelen ser monocultivos y están dominados por 5 especies de árboles que se cultivan para obtener madera, pasta de papel o fines agroforestales. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Concluimos este noticiero con una nota de cierre. Los últimos años de la vida del actor francés Alain Delon hacen titulares en la prensa, y no porque haya terminado alguna película, sino porque la tensa situación que viven sus hijos con la mujer que acompaña.